Listo. A ver, Mauro, dirígenos en oración, mi amado.
Bueno, Padre bendito, te damos muchísimas gracias de poder estar delante de ti. Tú siempre con nosotros fiel, tú siempre dispuesto a enseñarnos, a darnos. Hoy queremos recibir tu palabra, queremos recibir el alimento que tanta falta hace para nuestra alma, porque tenemos las cosas que nos pueden satisfacer físicamente y en otro orden, pero la necesidad de ti es insaciable, Señor. Te pedimos que uses a Gabriel, que pongas tus palabras en él, y que nos alimente, Señor, para ser cada día más como tú, Jesús. Amén.
Gracias, mi hijo. Bien, entonces,
de nada.
Hoy, pues, debemos hablar de Jesús como la vida, porque si entramos a hablar de el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Como les decía la clase pasada, no solamente decimos que la relación es porque Él es el camino, sino que a causa de que Él es la verdad, o como decíamos, para entender más lo que es verdad, Él es lo real, a causa de que Cristo es verdad y quiere que seamos verdaderos, como verdaderos nos lleva al Padre. Y de la misma manera, la única manera entonces también de tener acceso al Padre, de mantenernos en comunión con el Padre, es experimentando esto que Jesús dice: yo soy la vida. Y como hemos dicho siempre, es muy diferente decir que yo tengo la vida a yo soy la vida. Estamos acostumbrados siempre tal vez a ver a Jesús, como les decía ahorita, pronto después vamos a hablar de la obra, pero creo que el Señor, en este aspecto de lo que estamos hablando, el yo soy, Él quiere que lo conozcamos más como Él es y después lo que Él hace. No sé si me hago entender con esto. ¿Por qué? Porque pues es cuando solamente nos relacionamos con lo que Él hace, pues a veces no apreciamos realmente, y lo que nos sostiene, escuchen esto, no es tanto el hacer, sino el ser. Él es el ser, porque es el hijo del gran yo soy. Cuando fue a salir el pueblo de Israel, recuerda que le preguntaron el nombre a Dios, y Él dijo, diles, yo soy, te descendía. Pues Jesús es el hijo del gran yo soy, porque ustedes se van a dar cuenta que nunca Él habló de Él como que yo seré o yo fui. Él siempre se refirió a sí mismo como el yo soy. Y por eso entonces encontramos a Jesús que siempre pues habló: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz verdadera, yo soy... Y todo el tiempo habló de yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, porque es, creo que en ese yo soy es donde está la esencia de nuestra vida. Indudablemente, pues, la importancia de lo que Él hizo, claro que sí, porque si no tenemos en cuenta lo que Él hizo, pues no estaríamos aquí compartiendo. Pero basándonos en lo que Él hizo, yo creo que Él quiere es que conozcamos lo que Él es. Fíjense tan solo, les voy a dar un ejemplo de esto. Si nosotros recuerdan allá, a ver si me ayudan en la resurrección de Lázaro, ¿no? En Juan 11, que es interesante, es uno de los textos donde Él también dice que Él es la vida. Además de Juan 14, 6, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, encontramos allí el texto desde Juan 11, 17. Vamos a leer para hablar un poquito de lo que les quiero como acentuar en este momento. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. Miren esa respuesta. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y ahora la respuesta de Jesús es fascinante, mis amados. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, fíjense que gramaticalmente, ¿qué conclusión sacaríamos nosotros? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Jesús? Yo creo que la respuesta gramatical de Jesús, después de que ella le dice que el Señor le dice que resucitaría, y ella le dice: sí, yo sé que va a resucitar por allá en el día postrero. Gramaticalmente lo que esperaríamos es que Jesús le diría: no, yo lo voy a resucitar ahora. Mi intención es resucitarlo ahora. Pero Jesús no le dijo: yo lo voy a resucitar. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. ¿No les parece interesante eso? Una cosa es que él diga que lo va a resucitar, otra cosa es que él diga: yo soy la resurrección. La conclusión que podemos sacar de esto es que Jesús quiere que sepamos quién es él antes que lo que él hace. ¿Me hago entender? Él lo que responde es: yo soy, no yo qué hago. Marta le hubiera gustado escuchar lo que Jesús haría, pero Jesús no se para en lo que él hace, sino en lo que él es. Porque lo que él es, mis amados, implica inmediatamente lo que él hace. Y creo que eso es lo que nos debe quedar a nosotros. Jesús quiere que nosotros tengamos un conocimiento de quién es él. Y por eso fue que dimos todo este curso y se llamaba Creciendo en el Conocimiento de Jesús. Porque debemos aprender a conocer quién es Jesús. Porque si no tenemos ese conocimiento de él, por eso es que después nos pasan las cosas que nos pasan, y no sé si les decía la otra vez a ustedes que cuando yo escucho testimonios de personas que no hablan de su relación con Jesús, sino de su relación con Dios, a mí me preocupa. Y más que todo me sucede esto con personas, con los artistas y todos estos famosos, cuando dicen que se convirtieron y hablan de Dios, y hablan de Dios, y hablan de Dios, y no nombran a Jesús. Y yo digo, mientras que no hablen de Jesús, a mí me preocupa, porque a Dios le plació reunir todo en Jesús. Y aquel que conoce realmente a Jesús, tenlo por seguro que ese es el asidero de su vida, no Dios. Porque vuelvo y repito, Dios es Dios para cualquiera. Todo el mundo cree en Dios. Así sea el Dios nuestro o el Dios que les parezca, pero todo el mundo habla de Dios. Así digan que no creen en Dios, lo que no creen se convierte en su Dios. Pero no todo el mundo habla de Jesús. Solamente los que le hemos conocido y sabemos quién es él, y ese es el sustento. Entonces aquí es donde empieza lo importante de lo que Jesús dice: yo soy la vida. Cuando él dice: yo soy la vida, y nosotros lo recibimos como la vida, tenlo por seguro que eso es lo que nos va a sostener. Indudablemente lo conoceremos a él como vida, como dice él mismo, dice en la escritura: el que cree en mí, ¿sí?, tendrá vida eterna. Pero ya después de creer, lo que nos sostiene realmente, la entrada es creer, pero después necesitamos conocer a Jesús. Y debe ser nuestra oración diaria. Creo que debe haber algo en nosotros que siempre clame: quiero conocerte más. Nunca terminaremos de conocer a Jesús en todos sus aspectos, mis amados. Y el hecho de conocer a Jesús es lo que nos va a asegurar. Asegurar. Y un conocimiento profundo. Recuerden que no les hablé de los conocimientos que hay, que es la gnosis, la epignosis y la oida, ¿no? Y no ese conocimiento histórico o ese conocimiento de sí me hablan de Jesús, sino no, el conocimiento de epignosis, el conocimiento de lo que, quién es Jesús, y eso es lo que nos va a sostener. Varios de ustedes me han escuchado el testimonio de... Yo empecé a ser un poco más, ¿cómo decir?, enfático en este mensaje, porque hace años, y algunos de ustedes tal vez de los que son antiguos, saben lo que sucedió aquí en Bogotá de esta secta de Creciendo en Gracia, y cómo varios de nuestras ovejas en ese tiempo se fueron para Creciendo en Gracia. ¿Y qué era lo terrible de Creciendo en Gracia? Que es el líder de Creciendo en Gracia en ese tiempo, que era un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, ese hombre empezó a enloquecer de una manera que al comienzo decía que él era el otro, después decía que él era el Espíritu Santo, que era Dios, y por último resultó diciendo que él era Jesús. Y lo que más llamaba la atención, porque esto no era que no fuera de conocimiento público, porque ellos tenían sus páginas web y todo eso, uno lo podía leer tranquilamente, era que él diciendo que era Jesús, lo más terrible que empezó a suceder es que personas que fueron de nuestra congregación después iban a ese lugar. ¿Y saben qué sucedía? Que las personas que van a ese lugar, las canciones que uno le canta al Señor, ¿sí?, a nuestro amado Jesús, ellos se los cantaban a ese hombre porque decía que era Jesús. Yo decía, esto es inconcebible. Y como maestro de la palabra, a mí me inquietó mucho, porque yo dije, ¿cómo es posible que gente que ha crecido con nosotros en el Evangelio, que los hemos tenido con nosotros tiempo, resulten yéndose a un lugar y creyendo en que cualquier hombre dice que es Jesús y lo sigan y lo adoren? Ahora ya no le canten a Jesús, Jesús, sino le canten a este hombre como que si fuera Jesús. Eso a mí me inquietó muchísimo. Me hizo preguntarme demasiadas cosas. Por eso entonces empecé a decir, tengo que ser más enfático en que seamos cristocéntricos. Y por eso digo, para mí no vale que alguien solamente diga, soy cristiano, creo en Dios. Necesitamos conocer a Jesús para que Jesús se convierta en nuestro todo. Y ese nuestro todo, mis amados, es cuando Jesús dice, yo soy la vida. Porque la vida lo es absolutamente todo. La vida lo es todo. Definir la vida es como tan simple y a la vez tan, tan, tan difícil, ¿no? Porque precisamente, pues, la vida es todo lo que, así suene como una redundancia tremenda, lo que vives, ¿no? Lo que eres, lo que haces, lo que piensas. Pero cuando entonces se dice que Cristo es la vida, esto tiene una implicación muy tremenda. Ustedes me han escuchado y vamos a un texto que me ha llamado la atención siempre y es por donde siempre me introduzco al hablar de este tema, y es en Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 12. Es un versículo fundamental para lo que necesitamos hablar. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Pareciera que no dijera mucho, pero dice demasiado este texto. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pues acabamos de leer en las Escrituras, ¿no? Nuestro tema es, Cristo dijo, yo soy la vida. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y ahora dice la parte negativa, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y un día yo me pregunté, y es por donde siempre me he ido, y no ya respecto a nosotros como cristianos, sino entonces me hice la pregunta, bueno, y entonces la gente que no tiene a Jesús, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, entonces, ¿qué es lo que experimenta el que no tiene a Jesús? O no pensemos en ellos, sino en nosotros mismos. Yo tuve conocimiento, el Señor me conoció a la edad de 17 años. Entonces mi pregunta es, desde que nací hasta los 17 años, ¿qué tipo de vida viví? Porque yo tuve vida, ustedes tuvieron vida. Pero aquí dice que solamente tiene vida el que conoce a Jesús. O sea que hay una verdadera vida y hay una vida que no es la vida. Porque eso es lo que dice allí, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, la verdadera vida es cuando recibimos a Jesús, porque Él es la vida, no solamente por lo que hacemos, que lo que llamamos la vida cristiana, sino que Él es la vida. Entonces, cuando no tenemos al Hijo, la persona que no tiene al Hijo, ¿qué clase de vida vive? Y es lo que siempre me pongo a meditar cómo llamamos eso, y llamo a eso como la vida inferior, ¿no? La vida natural. Esa no es la vida que Dios quiere que vivamos. Nosotros, por la gracia, por la misericordia, por el amor inagotable de nuestro Padre, estamos viviendo la vida que es. Pero mi pregunta es, si somos conscientes, mis amados, que realmente estamos viviendo la verdadera vida. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Y lo que me preocupa es que a veces nuestra vida no es tan diferente a la vida de los demás. Tal vez el único diferente en algunos de nosotros es que vamos a la iglesia, tratamos de portarnos un poquito mejor. Sí, amamos a Jesús. Empezando por mi propia vida, me pregunto, yo quisiera sí que se manifestase más esa diferencia, porque es una diferencia abismal entre lo que es la vida de Dios, la vida divina, la vida que es Cristo y la vida natural. Entonces, fíjense, el que tiene al Hijo tiene la vida, refiriéndose allí la vida en el griego, ustedes saben, es la palabra zoé. La palabra zoé nos habla de lo que es la vida de Dios, que es la misma vida que llama siempre Juan la vida eterna. La vida eterna es la verdadera vida, la vida de Dios. Si queremos nosotros aprender más de Jesús como la vida y acerca de Dios como la vida, como que los evangelistas cada uno se especializó en algo, ¿no? Si queremos profundizar más, solamente es que leamos a Juan. Juan en su evangelio, Juan en sus epístolas, encontramos que él es el que nos habla siempre de la vida. Y por eso entonces allá en... Todos conocemos el texto de Juan 3:16, Juan 3:15-16, porque todo aquel que en él cree no se pierde, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, cuando se habla de la vida eterna, se está hablando de esa vida que es Jesús, pero al hablar que es eterna, pues se está hablando también de una cualidad de esa vida que nos va a llevar, que aunque Jesús dice que es la vida, tenemos que ver que esa vida es Dios mismo, porque Dios es el único que es eterno. Y por eso entonces se habla de la vida como una vida eterna. Salmo 36:9, el Salmo 36 nos dice así. Porque contigo está el manantial de la vida. en tu luz veremos la luz. Pero quiero que lo leamos desde el... Aquí vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. A ver el Salmo... Aquí lo tengo. Nueva traducción viviente, sí. Pero leamos desde el verso 7. Es hermoso este texto. Dice así, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Miren esto, desde el verso 7. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Tú eres la fuente de vida. ¿Y de quién está hablando? De Dios. Dios es la fuente de vida. Y a causa de que Dios es la fuente de vida, todos los seres humanos encontramos refugio a la sombra de sus alas. Y a causa de que Dios es la fuente de vida, Él nos alimenta con la abundancia de su casa y nos permite beber del río de sus delicias. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuando se habla de Jesús como la vida, ¿sí? Jesús dice, yo soy la vida. Él lo está diciendo porque Él es la manifestación de Dios como vida. No sé si me estoy haciendo entender. Dios es vida en sí mismo. La vida no es algo externo a Dios. La vida es la naturaleza de Dios, la vida verdadera. El centro de todo lo de Dios es vida, mis amados hermanos. Si nosotros vamos a la creación, nos vamos a dar cuenta que el sello de la creación es la vida. Todo lo que Dios hizo tiene vida. Y lo más importante de todo, ¿no? Nos crea al hombre y nosotros los hombres somos la expresión, escuchen esto, la expresión máxima de la vida en la creación. Porque hay diferentes vidas, ¿no? La vida animal, la vida vegetal, pero cuando Dios creó al hombre, todos sabemos que se habló a sí mismo. ¿Por qué? Porque de él hubo hálito para crear al hombre, la vida de Dios en el hombre. Pero allí no terminaba todo, porque Dios siempre quiso que la vida habitara dentro del hombre, la vida habitara dentro del hombre. Por eso no nos debe llamar la atención que Dios puso al hombre delante del árbol de la vida. Allí en el jardín. Ahora todos conocemos que estaba el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. Pero el propósito de Dios era que Dios comiera, que el hombre comiera del árbol de la vida, porque le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Dios no quería que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces nos puso al frente del árbol de la vida. La primera vez que se habla de la vida, allí en la Biblia se habla es del árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que... Miren, la vida es tan importante, mis amados hermanos, que a lo primero que Satanás se puso de frente fue para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Satanás siempre ha ido en contra de todo lo de Dios. E incitó, nos incitó a los seres humanos para que no comiéramos de lo que debíamos haber comido, que era el propósito de Dios, que comiéramos del árbol, porque Dios quería que la vida, no solamente que recibiéramos el hálito, sino que su vida estuviera dentro de nosotros. Es interesante por qué Dios puso todo en términos de comida. Siempre me ha llamado la atención esto, por qué nos puso en términos de comida, comer del árbol. Porque nosotros somos lo que comemos, lo que comemos. Dios no, mire, Dios no le dijo al hombre al comienzo que hiciera, Dios le dijo que comiera. Nos puso para comer. Al fin y al cabo, lo primero que aprendemos a hacer en la vida bien hecho, ¿no? Comer. Pero desafortunadamente Satanás lo incitó a comer lo que no debía. Y nos llevó a comer del conocimiento del bien y del mal, pero Dios nos había puesto era para que comiéramos del árbol de la vida. No podemos dejar de pensar, ¿sí? O ignorar, mis amados, esta realidad, que estaba el árbol de la vida y el árbol de la vida era para que lo comiéramos. ¿Qué significa ese árbol de la vida? O ese, no, ni siquiera dice el árbol de la vida, sino el árbol de vida. El árbol de vida es tipo de Jesús, mis amados. ¿No les parece interesante que en Juan capítulo 1, como comienza el libro de Juan, Juan es interesantísimo, el evangelio? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y escuchen eso, esto, en él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo estaba la vida y era la luz de los hombres. Y después dice que ese verbo, en el verbo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, se nos está hablando de un principio. Yo sé que este principio del cual habla Juan 1, en el principio era el verbo, no es el principio de Génesis 1. Este principio se está hablando desde la eternidad. Cuando nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero después nos habla de la creación. La creación se ve allí en el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo. Allí ya sí entra la creación. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí ya está la creación. Y estando la creación, entonces dice, en él estaba la vida, refiriéndose al verbo. Yo creo que no podemos dejar de leer Juan sin remitirnos al árbol de vida. ¿Por qué se usa esa palabra, en él estaba la vida? ¿No se referirá a todo esto que estamos hablando? De aquí es donde podemos ver entonces que Dios siempre quiso que nosotros viviéramos una vida que era la vida de él. La vida de él. Todos sabemos entonces que no comimos la vida, no participamos de la vida de Dios. Escuchen esto, porque pecamos. El ser humano ya no vivió, no comió lo que Dios quería que comiéramos. Entonces nos alejamos de la vida de Dios y comenzamos a vivir por nuestra vida natural, alimentada por el bien y el mal. Y así es que vive ahorita todo el mundo. La vida natural está regida por el bien y el mal. Pero lo más triste es que muchos cristianos todavía seguimos regidos por el bien y el mal y no por la vida misma, que es Cristo. Esto es digno de que meditemos un momento en esto. Porque si recibimos la vida eterna, que es la vida de Dios, esa vida se tiene que hacer evidente. Cuando recibimos la vida eterna, cuando Jesús viene y es la vida, se hace la vida para nosotros y quiere que nosotros recibamos esa vida, lo que Jesús está haciendo es meternos nuevamente al propósito que Dios quería desde el comienzo. Dios quería desde el comienzo que nosotros participáramos de su vida. Nos estamos dando cuenta, mis amados, que este asunto de la vida es determinante desde que comenzó la Escritura. Lo que pasa es que después de que el hombre cayó, este tema de la vida como que quedó allí hasta que vino Jesús. hasta que viene Jesús, vuelve a tomar entonces una importancia tremenda lo que es la vida que Dios quiere que vivamos. Y por eso Jesús dice, yo soy la vida. Por eso es que él se presenta no en que él tiene, sino en lo que él es ahora. Y cuando recibimos entonces a Jesús, no estamos recibiendo algo de él, mis amados. Lo estamos recibiendo totalmente. O sea, si él es la vida, estamos recibiendo, escuchen, mis amados, la vida de Dios en nosotros. La vida eterna. Lo que Dios siempre quiso. O sea que cuando se dice que Jesús es la vida, Jesús es todo. Lo que pasa es que a veces como que separamos la vida del mismo Jesús y todo lo departamentalizamos en nuestra vida. Yo quisiera expresarlo como mejor, pero siento que me quedo corto, ¿sí? Al decirles, mis amados, no hay nada más. Por eso es que tenemos que ser totalmente cristocéntricos. A veces como que Jesús lo tenemos en una parte, pero después tratamos otros temas y como que si fuera todo, ¿no? Como que si Jesús necesitara de algo más. Como que si Jesús no fuera suficiente para nosotros. Cuando nosotros como que miramos a otras cosas, es como decir, Jesús, tú no eres la vida. Pero si Jesús es la vida, por eso es que él dice que estamos completos en él. No hay nada que nos falte, mis amados. No hay nada que nos falte. Debemos entender lo siguiente. Dios en sí es la vida. Pero si Dios no se manifiesta, la vida como que queda en él. Pero él se manifestó a través de su Hijo. Y por eso es que dice la Escritura allí, en Primera de Juan, volvamos otra vez a Primera de Juan. Que es interesante. Lo que era desde el principio, Primera de Juan capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice, lo que era desde el principio, escuchen esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, esto es todo lo que es vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y dice el verso 2, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, escuchen esto, estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús como vida es la manifestación de Dios, porque Dios y Jesús son lo mismo. Entonces, si yo recibo a Jesús y Jesús es la vida, y la vida es Dios mismo, cuando recibo a Jesús estoy recibiendo a Dios dentro de mí, mis amados. Entonces Dios está dentro de mí a través de la persona, porque por recibir a Jesús ahora en la persona del Espíritu Santo. Y yo quisiera entonces mi oración, porque por eso les digo que me siento corto en la exposición, pero yo siempre oro, Padre, yo quiero vivir más profundamente, crecer en esta vida. Que yo vea la diferencia. Que no solamente esto sea como una alternativa, sino que esto es el todo. No sé, en esto yo soy muy celoso. Yo a veces veo que los cristianos nos emocionamos con las cosas de Dios, que no es que sean malos, cosas de Dios, quiero decir, con tantas cosas que hablamos de Dios, pero como que cuando se trata de Jesús como el todo, como que no lo comprendemos. Si comprendiéramos, mis amados, que lo mayor incluye lo menor. Si comprendiéramos, y por favor no me lo vayan a entender mal, ¿no? Pero si comprendiéramos que Jesús lo es todo, yo creo que esta pantalla no le cabrían las personas de estar escuchando quién es Jesús. Pero no nos llama la atención escuchar de Jesús. Porque tenemos un entendimiento corto, solamente nos contentamos, ya soy cristiano. Pero creo que debemos experimentar más, 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 Él como la vida, mis amados. Porque si Él es la vida, por eso Él dijo que Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. ¡Qué versículo para orar! Padre, tú dices que viniste a darme vida y a dármela en abundancia. Meditamos un momentico delante del Señor en eso. O sea, cuando te digo meditamos, no te estoy diciendo que voy a decirte algo más, sino que puedas decir, wow, ¿qué es la vida abundante? Jesús es la vida, me la da. Él vino para darme vida abundante. Estamos pensando que vida abundante es tener más casas, tener más carros, tener más plata, tener más dinero. No, mis amados. Todos sabemos que eso no es la vida. Ustedes no se han puesto a pensar que si el tener fuera la vida, ¿por qué los que tienen no están saciados con eso? ¿No se han puesto a pensar en esos grandes artistas, toda esa gente que tiene tanto dinero, tienen? Si eso fuera la vida, ¿por qué resultan drogos? ¿Por qué resultan matándose? Eso no es la vida. Entonces, ¿qué es la abundancia de vida? Y con esto no estoy diciendo que Dios no nos quiera bendecir. Si Él nos quiere bendecir con que tengamos una bonita casa, con que tengamos un carro hermoso, sí, pero eso no es, seguro que eso no es. La vida es más, la vida es cuando no hay en mí vacío, cuando en mí no hay todo eso que hablamos en este tiempo de pandemia, ¿no? Cuando en mí no hay depresiones, cuando en mí no hay preocupaciones, cuando me encuentro pleno, cuando Él es mi disfrute, cuando todo lo encuentro en Él, escuchen esto, cuando todo lo encuentro en Él, así yo no tenga nada. Él es mi respirar, Él es mi cantar, Él es mi meditar, cuando no encuentro nada más sino Él. Eso es Jesús la vida. ¿O qué quiso decir el apóstol Pablo, mis amados, allí en Colosenses también? Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, del verso 1 en adelante, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se dan cuenta, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Allí es la palabra Zoé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros los cristianos tenemos la verdadera vida. La Zoé de Dios. Él es nuestra vida. Pero si no sabemos qué es la verdadera, va a haber esa lucha que es el obstáculo de la verdadera vida, que es la vida natural. Esa vida natural que es la vida del alma. La vida de la cual les hablé al comienzo, que es la que decimos, bueno, si esta es la verdadera vida, existe otra vida que no es la verdadera, que es la llamo la vida inferior, es la vida del alma. Pues saben bien, mis amados, que si no comprendemos lo que estamos hablando hoy, si no oramos sobre esto, porque vuelvo y les digo, yo me siento a veces como tan corto, quisiera decirlo mejor, pero me siento como tan corto. Si no tenemos claro que esta vida es lo máximo, es lo mayor, y no en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, o mejor lo digo, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, entonces no vamos a diferenciar lo que es la verdadera vida de esa vida natural. Y esa vida natural es la que se va a oponer, escuchen esto, esa vida natural es la que se va a oponer a la verdadera vida. ¿Cuál es el obstáculo para que se manifieste la verdadera vida, para que se manifieste Cristo en su plenitud en nosotros? Si no es la vida natural. Eso es lo que se llama la Escritura, lo que es esa lucha entre la carne y el espíritu, no es otra cosa. Pero debemos entender primeramente entonces que todo lo comprendemos es desde el origen. La vida natural tiene su asidero en el bien y en el mal. El bien y el mal nos hace independientes de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece que es bueno o es malo. Pero estamos llamados a salir de ese árbol del conocimiento del bien y del mal para volver al árbol de la vida. Y ahí es cuando digo, debe haber un ejercicio consciente, una decisión consciente, mis amados. Escuchen esto, consciente, a propósito de decir, sí, no quiero vivir más por lo que yo creo que es bueno o es malo, y empezar entonces a decirle, Espíritu Santo, que se manifieste la ley de vida, tu testimonio en mí. ¿Para qué? Para que vivamos ese según la vida de Jesús en nosotros y no de acuerdo a la naturaleza nuestra. Esa dependencia, ese buscar de una manera consciente, decidida, el vivir por Jesús, para no vivir más de acuerdo a lo nuestro, es lo que nos va a hacer entonces entrar en una vida abundante. Pero a veces nos parece como tan normal el seguir viviendo así. Si lo bueno es tan bueno, ¿por qué Dios no quería que lo conociéramos? Y si lo bueno es tan bueno, ¿por qué Satanás entonces fue que incitó a Adán y Eva a que comieran de eso? ¿Saben que lo bueno a veces es lo enemigo, es el enemigo número uno de lo que Dios quiere? Nuestra vida no debe estar marcada por lo bueno, sino por la vida. El testimonio interno, ¿qué dicta la vida dentro de nosotros? Si esto es real, la vida de Jesús se mueve dentro de nosotros. Esa vida es la que nos habla y a veces nosotros no la dejamos. Esa vida es la que nos dice, oye, mira, no hables así. Oye, mira, perdona a fulano de tal. Oye, mira, no hagas esto. Pero la vida natural inmediatamente dice, no, pero yo qué le voy a perdonar si fue que y era que estaba. Y sacamos todo el arsenal de nuestras cosas, de decir, pero. Y la vida, entonces, la tapamos, la vida que es la abundante. Y nos seguimos rigiendo por lo que a nosotros nos parece que es lo natural. No, pero yo cómo voy a hacer esto. La vida de adentro te dice, mira, dale este dinero a fulano de tal. No, pero la natural, no, pero a mí me falta ese dinero. Yo qué hago, a mí me falta. Y la otra vida de adentro diciéndote, oye, dalo. Entonces, mientras que nosotros no aprendamos a dar esos pasos de obediencia, negándonos a nosotros mismos, por eso es que Jesús siempre habló en esos términos, ¿sí? El que quiera ganar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de mí la ganará. La negación de yo, mientras que no nos neguemos a nosotros mismos, mis amados, no vamos entonces a saber qué es vivir la verdadera vida, la vida en abundancia. O sea, en otras palabras, vivir a Cristo. Que nuestra oración sea la de Pablo. Poder entender, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo creyendo que tú estás dentro de mí. Eso es el ser cristiano. Dejemos de pensar que dejemos de pensar en cristianismo como reuniones. Dejemos de pensar el cristianismo como en oraciones. Eso lo hace cualquiera en otro lado. Dejemos de pensar en cristianismo como lecturas. La experiencia cristiana, el vivir cristiano, mis amados, el vivir cristiano depende de Cristo como vida dentro de nosotros, no es más. No es más. Cristo como mi vida. Punto. Podemos orar mucho, podemos ir a la iglesia, podemos servir, podemos hacer lo que nos... Pero si no comemos de Jesús, y Jesús no es mi vida, si no doy lugar a Él, lo demás no sirve de nada. Perdón que te diga eso, no sirve para nada. Es que cuando te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí mismo. Sino que hemos encajonado la vida cristiana en cosas que hacemos. Ahora, cuando las cosas que hacemos están marcadas por la vida, eso es diferente. Porque no estoy diciendo que entonces no es que no hagamos nada. Sino me preocupa es cuando hacemos y creemos que eso es la vida. No. Podemos hacer demasiadas cosas sin la vida de Cristo. Pero es diferente cuando la vida de Jesús surge de nosotros y viene entonces lo que hacemos. ¡Wow! Ahí es donde suceden los milagros. Ahí es cuando vemos que el nombre de Dios es glorificado. Ahí es cuando vemos que si la vida del Padre fue manifiesta en el Hijo, entonces esa vida debe ser manifiesta a través de nosotros. Y esto al principio y con esto termino. ¿Cómo? El Padre manifiesta su vida en Jesús. Jesús, ¿cómo la manifiesta en nosotros? Jesús, como vida, ¿cómo la manifiesta en nosotros? A través de su muerte y resurrección. Si Jesús no muere y resucita, la vida de Jesús no puede venir a nosotros. ¿Sí o no? De eso ya hablamos cuando hablamos de Jesús como el Espíritu vivificante. Si quieren repasar eso, era necesario el Espíritu vivificante, ¿sí? Para recibir el Espíritu vivificante, que Jesús muriera. Pues bien, si nosotros queremos que otros reciban la vida de Dios que está en nosotros, es lo mismo, necesitamos morir a nosotros mismos. Mientras que nosotros no muramos a nosotros mismos, entonces no va a salir vida de nosotros. El morir a nuestra vida natural para que se manifieste la vida divina, la vida eterna, la vida de Dios, que es Jesús. Yo solo le oro al Padre, comenzando por mi propio ser, por mi propia vida. Como les digo, de decirle, Padre, yo quiero más de esta vida. Yo quiero experimentar esto realmente. Yo quiero saber que en la vida en abundancia. Sé que eso implica morir, porque no hay otra manera de tener esa vida en abundante mientras que no muera a mí mismo. Bien, mis amados hermanos, creo que este es el sello de lo que hemos compartido en este tiempo. De esta manera terminamos nuestra serie de enseñanzas de creciendo en el conocimiento de Jesús. Si hay alguna pregunta, entonces, mis amados,